Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hace poco oía una entrevista que le hacían un escritor español y hablando de Jesús decía que Jesús era ante todo un poeta, más allá de todos los demás atributos, era un maestro o un profeta. Decía que no, que a él lo que más le llamaba la atención de la enseñanza del Señor era su poesía. Y decía, ¿han ustedes advertido cómo las parábolas del Señor tienen una gran poesía? Incluyen de manera inigualable por realidades que dicen mucho, muy hermosamente dicho, con una gran profundidad. Las parábolas del buen samaritano, del hijo pródigo, de otras que a pesar de que el Señor no era de esa profesión, pues resultan muy hermosas, ¿no? Jesús no era pescador, pero habló de algunas parábolas de la pesca, pues inolvidables. O tampoco era pastor, pero lo mismo, tampoco era agricultor. Y decía, ustedes se acuerdan, pues el momento en que dicen el título de una parábola, inmediatamente les viene a la mente toda la enseñanza, como está el buen samaritano, por ejemplo. En cambio, decía, ¿alguno de ustedes se acuerda de las enseñanzas morales del Deuteronomio? Sí, no tengo ni idea de las enseñanzas morales del Deuteronomio. Bueno, pues qué bueno que nos haya dejado Jesús esta maravillosa enseñanza en las parábolas. Y vamos a pensar en la que recoge San Mateo en el capítulo 18, la parábola del pastor, un buen pastor. Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar a la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegrará más por ella que por las 99 que no se le perdieron. Y en esta parábola el Señor mismo nos da la moraleja. Dice, de igual modo el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Si en ovejas se le pierde una, el 1%, el 99% están con él seguras, pero por una hace todo lo que haga falta y trata de salvar a esa una. Y también podemos aplicarlo al mismo caso de Jesús, ¿no? Deja el cielo, el Verbo viene a buscarnos y hace todo lo posible por rescatar a la oveja perdida, que somos cada uno de nosotros, a cualquier pecador, tanto que le da su vida. Y por una que se salve, tiene una gran alegría. Se pone felicísimo porque encuentra la correspondencia al amor que ofrece. Entonces su amor se ve, pues, como satisfecho. Pues es también un retrato del corazón de Jesús. Y en otro momento nos dice también San Mateo que se compadecía al ver a las multitudes, se compadecía de ellas. Se compadece de una oveja que se pierde, piensa en lo mal que la estará pasando esa oveja por ahí, totalmente desorientada, desconcertada, y tiene compasión en su corazón, va a buscarla y la reintegra. Y aquí explícitamente nos dice, al ver a las multitudes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Un sentimiento muy propio de Cristo y por lo tanto muy propio del cristiano, sentimiento de compasión. Padece con el otro. A veces podemos decir, esta persona, ¿cuántos defectos tiene? ¿Qué tonterías tan grandes hace? Compadécete, o sea, ten como la inclinación de tu corazón hacia ella para que te hagas a su dolor, o a su mal, o a su enfermedad, o a su pobreza, o a sus defectos. Compadécete, padece con él. Él también sufre con aquella situación que no supera. Pues tú compadécete. Con el corazón sensible del Señor, están como ovejas sin pastor, están extenuadas, no pueden más. Y podemos pensar en esa gran pena, en ese gran dolor que es el no tener a Dios, que pueden tener absolutamente todo lo demás, pero si no tienen a Dios no tienen nada. Decía nuestro fundador que las almas llegan un momento en que no pueden más, no pueden más aunque lo disimulen. Es el vacío del corazón humano, que está hecho para el bien absoluto, porque es un corazón que está hecho para relacionarse, está hecho para vivir amando, está hecho para otro, no para quedarse encerrado. A imagen de las personas divinas, que una está en la otra, sale a la otra. Y van así en decepción tras decepción hasta el vacío y la náusea. El vacío del corazón humano. Yo no te hice para que tuvieras el corazón vacío. Y si lo tienes vacío, te compadezco porque no ese es el plan del Padre Celestial. No es el plan que le cierres tu corazón a su amor y que lo conviertas al pecado. Están extenuadas y están desamparadas, tienen enemigos poderosos, están los lobos que vienen a atacar al rebaño, y están como se cierne sobre ellos el peligro de la infelicidad, infelicidad en la tierra e infelicidad en el cielo, el riesgo de la eterna condenación. Pues tengan en sus corazones, dice San Pablo, los mismos sentimientos del corazón de Cristo. Los mismos sentimientos. ¿Qué sentimiento? Vamos a pensar un poquito en este sentimiento del deseo de salvar almas. De dedicar mi vida a la salvación de las almas. No que sea una persona buena, que sea unido a otras personas buenas para hacer una cosa buena, sino porque somos un apóstol que cumple un mandato imperativo. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, salven almas. Ya están abiertos los cauces de la salvación. Ya se cumplió la redención de los hombres. Ya la gente se puede salvar. Están los sacramentos. Ya se pueden empapar con la sangre de Cristo. Pero hay que hacer que aquello llegue. ¿Y qué me serviría a mí tener muchas toneladas de jabón si no pongo ahí mi ropa a lavar, la ropa sucia? Pues no serviría de nada esas toneladas de jabón. Ahí están los millones y millones y millones de posibilidad de aplicar la gracia sobre las almas. Y cuenta con nosotros. Rueguen para que el dueño de la mies envíe trabajadores a sus campos. Entonces Jesús nos podrá decir, oye, me haces falta, de veras me haces falta, te voy a dar 80, 85, 90, no sé cuántos años, 95, o 68, los que sean, pero todos aprovéchalos todos para llevarme almas. No pierdas el tiempo. Tu tiempo es valiosísimo, valiosísimo. Es muy triste perder el tiempo, como dice el refrán. El tiempo perdido, hasta los santos lo lloran. Yo pude haber hecho más. Yo pude haber salvado más almas. Yo pude haber encontrado un nuevo cauce para mi apostolado. Yo pude haber vencido las dificultades, pude haber vencido los respetos humanos. Pude haberme evitado estos ratos de ocio. No quiero tener ratos de ocio. No sé cuánto tiempo me quede, pero me queda mucho menos que cuando empecé. Eso está claro. No me queda mucho tiempo. Creo que casi a ninguno de nosotros nos queda mucho tiempo. Bueno, algunos más que a otros, por lo menos en cuanto a las previsiones posibles. A lo mejor al que piensa que le queda más tiempo es al que le queda menos. Otro día que daba una meditación aquí a las niñas, una meditacioncita, pues les pregunté eso, oiga, ¿ustedes se van a morir? Y todas así, pues así, inmediatamente me contestaron, sí, 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 tienen conciencia de que se van a morir. A veces, pues a una persona muy joven, a lo mejor se le olvida que se va a morir. Pero también podemos decir, bueno, ya que tengo tantos años, que he recorrido mucho trecho, lo que me quede, Señor, quiero aprovecharlo para tu gloria, para amarte, para llevarte almas, para hacer todo el bien que pueda, para desvivirme por el apostolado, desvivirme, seguir dejando mi vida. ¿Tienes dinero? Pues que tu dinero sirva para salvar almas, pero no para otra cosa. ¿Tengo poco? Pues que sirva para salvar almas. ¿Tienes coche? Pues que tu coche sirva para salvar almas. ¿Tienes casa? Pues que sirva para salvar almas. ¿Tienes redes sociales? Pues que no sirvan para perder el tiempo, para dedicarte a ociosidades, a conversaciones inútiles, que sirvan para salvar almas. ¿Tienes capacidad de relaciones humanas? Pues ten muchas relaciones humanas. Es una persona que, no sé, que busque ser empática, aunque sea porque le dices una palabra amable a una persona que te atendió, ¿no? Es como decir, híjole, espero que no sepa que esta persona que soy entregado a Dios, porque si sabe que estoy entregado a Dios, con lo mal que la acabo de tratar, con lo grosero que me porté, o porque me quedé por el mal humor, porque le reclamé, estoy desedificando. ¿Tienes tiempo? ¿Tienes hobbies? ¿Tienes aficiones? ¿Son apostólicos tus hobbies? ¿Tienes vacaciones? ¿Son apostólicas tus vacaciones? ¿Haces amigos? ¿Tocas los corazones? Como si, oye, ¿haces almas de oración? ¿Llegas hasta, pues como los amigos del paralítico, hasta que esa persona la lleves, hasta que se ponga frente a frente con Jesús? A que Jesús viva en los corazones que son suyos porque son ámbitos sagrados. Busco y rezo para que aquellas personas estén en gracia. Porque si no están en gracia, están en pecado mortal. O sea, están muertas, así muertas para la vida divina, para la única vida que permanece para siempre. No voy a darme tregua porque están muertas. Ah, okay. Ellas tienen su responsabilidad, pero tanto me ha dado Dios a mí que, oye, me va a pedir muchas cuentas. Almas de oración. Si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. No se trata, por lo tanto, de transmitir una información, sino de hacer presente a una persona. Por eso el Padre insiste tanto en que no hago apostolado, es que soy apóstol, es que me he llenado del Señor, me he transformado en Él. Entonces lo hago presente de cualquier manera, de todas las maneras posibles. Pues cuentas con nosotros, Señor. Nos voy a mandar se hizo un grupo, que yo digo, ya no me metan en los grupos, por favor, ya no me metan, porque luego empiezan a mandar cosas y cosas. Pero este grupo que se hizo, pues era una gente de la obra, y entonces puso puso eso que se llama las sillerías del oratorio del consejo, que son, pues en el oratorio del consejo hay unas sillerías que son de madera, y en la parte de abajo de las sillerías tiene imágenes del burro, tanto le gustaba a nuestro padre, el burro. Pues una imagen muy bonita, porque el burro, y decía aquella frase, ut iumentum sum apute, soy como un burro delante de ti. ¿Qué tipo de burro? Pues los burros no son para andarse luciendo, los burros son para cargar cosas, un burro de carga. Pues esa es mi vida. Un burro, el burro pues le echan carga y pues ahí va, ¿no? Le echan más, pues ahí va, se conforma con un poco de hierba, pero eso sí, con la estrella que le pone el ángel cada noche. Te pongo la estrella, que significa con el agrado de Dios. Pues no importa el burro, lo que importa es que llevemos a Jesús, lo que importa es la carga que llevamos. Un borrico fue su trono en Jerusalén. Pues llevas a Jesús, así toma posesión de su ciudad santa, así toma posesión de aquella alma. Pues eso es todo en nuestra vida. San José María hablaba a veces también del sobre y la carta. Lo importante no es el sobre, lo importante es la carta. ¿Sí? Se lee la carta y el sobre ya se tira. Yo para mí nada quiero, mi paga es haberte servido. Tu amor es mi paga. Así podré pensar, pues, que nunca quisiera ser como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo, en esta poesía que pone Jesús, que también dibuja los personajes, es que no fueron ejemplares, ¿no? Este hijo mayor de la parábola no estaba contento, reclamaba, se quejaba, seguramente ponía mala cara, hacía pues simplemente las cosas por cumplir, no amaba a su padre, no amaba la viña de su padre o los campos de su padre. Se guardaba las cosas, decía, no me diste un cabrito para comérmelo con mis amigos. Le llevaba la cuenta, que no era suficiente paga trabajar en casa de tu padre, trabajar por tu padre, para tu padre. Pues sabemos, no, a mí me encanta, Señor, me encanta desvivirme por servirte, por darte a conocer. Me has hecho este gran honor de ayudarme a que yo pueda corredimir. Es que tenemos este problema y aquel otro, y la gente no responde y está muy lejos de Dios. Oye, ¿y tu oración y tu mortificación? Como decía el cura de Arza, un compañero sacerdote suyo, le decía, y ha ayunado y ha dormido en el suelo. Así va convertida su parroquia. Has orado, como decía el Papa Francisco, ¿no? No vas a trabajar con las manos, vas a trabajar con las rodillas. Vas a trabajar de oración. Y hay unas anécdotas de tres santos, ya santos medievales, pero bueno, la Edad Media fue una época, pues, en el sentido de profunda conciencia de fe, ¿no? Teocéntrica. Y se cuenta en la vida de Santo Domingo que un día, extenuado por su labor apostólica, pues era predicador, al final del día oyó una voz del cielo que le decía: Domingo, siembras mucho, pero riegas poco. Quería el Señor hacerle ver que la predicación puede conmover a bastantes corazones humanos, pero tenía que añadir su oración para conmover el corazón de Dios, es decir, arrojar la semilla y al mismo tiempo solicitar la lluvia de la gracia que la haría germinar. Pues bueno, primera oración, después expiación, en tercer lugar acción. Siembras mucho, pero riegas poco. No, sí, es muy, muy movido apostólicamente. ¿Y cuánto riega? ¿Cuánto conmueve el corazón de Dios? ¿Cuánto como que fuerza el corazón de Dios para que abra los canales de la gracia? El otro santo es San Bernardo. Dice: insiste en que sería erróneo repartir lo nuestro antes de la maduración espiritual. Ilustra esa convicción con un símil lleno de gracia y frescura: el canal y la concha. Dice en su obra sobre el Cantar de los Cantares: si tienes cordura, te mostrarás concha, no canal. El canal despide el agua fuera de sí casi al recibirla. La concha no la vierte, sino al estar ya llena. Entonces comunica lo sobrante sin perjuicio de sí misma. No vaya a ser que por predicar vaya a ser condenado, ¿no? Llénate. ¿Estás lleno? Entonces vas a rebosar, vas a dar de lo que estás lleno. Abundan hoy en la iglesia los canales y escasean las conchas. Aprende a no derramar sino tu plenitud, y no quieras ser más liberal que Dios. La concha imite a la fuente. No fluye en arroyuelos ni se derrama en lagos la fuente, sino después de estar ella misma saciada de sus propias aguas. No se forma en el apóstol sino en largas horas de intimidad con el Maestro. Me lleno, y de aquello que me lleno lo doy. No soy como un actor, ¿no? Que dice, bueno, pues interpreta este personaje, ¿no? Hace esta mímica y entonces ya la gente se va a reír. No es que no actúo, sino estoy convencido. San José María decía aquella expresión, pues, que tiene mucho fondo y que nos puede hacer pensar, ¿no? Decía: me duelen las almas. A veces decía: almas, gritaba. El demonio se está llevando a muchas. El demonio se las lleva. Ya ves, nos enteramos, mataron a una persona no sé dónde, y mataron a una mujer el otro día ahí en Jonacatepec. Hasta la presidenta municipal mandó una carta para decir: oigan, pues no se vale que estén matando mujeres. Pues se le duelen las almas, pero el alma del difunto y las almas de los asesinos. Me duelen las almas. ¿Qué sentido puede tener tu existencia si estás matando, ¿no? O la mataron. ¿Cómo habrá estado esa alma? Me duelen las almas. Más que el sufrimiento que pueda tener de la herida que le hicieron, es el sufrimiento de su alma, de su eternidad. Y del pecado que produjo aquel asesinato. Pues me duelen las almas. Y el tercer ejemplo de otro santo, en este caso de San Francisco Javier, dice: San Francisco Javier, al volver por la noche después de pasar todo el día predicando y bautizando y atendiendo pobres y enfermos, se arrodillaba ante el sagrario y allí se quedaba largos ratos. A veces el sueño lo dominaba y quedaba dormido por un poco de tiempo sobre la alfombra de la capilla, pero luego despertaba y seguía orando a Jesús allí presente. Y al día siguiente su palabra era fuego que convertía los corazones más endurecidos. Había como hecho acopio de toda aquella gracia necesaria para su tarea, para poder regar. Y bueno, ¿qué pasa con la predicación de San Francisco Javier? Pues como sabemos, después de que predicó en Japón y se cerraron luego las puertas de Japón para la predicación evangélica, pues todavía quedaron en Japón, después de 200 años, grupos de cristianos ocultos porque se jugaban la vida. Con esa semilla que sembró San Francisco Javier, semilla que da frutos de eternidad. Pues ese es nuestro deseo, sintonizar con el corazón de Cristo, darnos cuenta de la profundidad que tienen sus parábolas. Las multitudes están extenuadas y desamparadas, no tienen pastor. ¿Dónde están los pastores? Pues a lo mejor están pastoreándose a sí mismos, ¿no? Los pastores tienen que pastorear a las ovejas. Se compadecía. Ese es nuestro dolor y nuestra pasión, nuestro padecimiento, compadecerlo. Como se compadece también el corazón de María. María es, pues, la principal apóstol de todos los apóstoles que jamás ha habido. ¿Cómo salva María? ¿Cómo ayuda María? ¿Cómo resuelve las cosas? Mucha gente que no se atreve a rezar el Padre Nuestro, pues sí reza la Ave María. Dice, María es el primer momento, antes de que recen el Padre Nuestro, que recen el Ave María. Y María tendrá esa tarea, que es la tarea nuestra y la tarea de todos los apóstoles, que es llevar las almas a Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.